Este sermón ha sido titulado Llamado al Arrepentimiento, Día de Expiación 1979, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el periódico de esta mañana. Mi esposa me lo señaló, que hay tres artículos significativos. Termina en amargura la zona del Canal de Panamá. Con un ánimo indudablemente fúnebre, sus ojos húmedos y un nudo en la garganta por la amargura y nostalgia, los americanos, quienes por mucho tiempo han operado el Canal de Panamá, hoy domingo marcó la caída de la zona del canal. A la medianoche, Panamá recuperó jurisdicción sobre la franja de 533 millas cuadradas por primera vez en 76 años. Y el enclave americano, así como todo un estilo de vida, llegó a su fin. Y esto es de acuerdo a la profecía, donde Dios dice que quebraría el orgullo de nuestro poder. Hace mucho que este ha sido roto. Ahora estamos en el proceso de convertirnos en la cola y de ya no ser la cabeza. Y para reenfatizar eso, Brands y de Brennan clarifican la posición cubana. Y tenemos enemigos justo a la puerta. Nuestros líderes, en su debilidad, han estado de acuerdo en tenerlos. Y justo debajo de eso, dice, el Papa visita lugar santo irlandés. ¿Cuántos de ustedes han estado siguiendo los viajes del Papa? Fíjense, como vi el año pasado cuando fue coronado como Papa, yo sabía lo que este hombre iba a hacer, nada más con verlo, solamente viéndolo y sintiendo los eventos significativos que estaban sucediendo. Supe que Satanás había tenido permiso de poner al hombre que él quería allí para traer a la Iglesia Católica al primer plano. Y es por eso que Satanás ha creado confusión, libertinaje, liberalismo, drogas, estupefacientes, sexo, guerra, terrorismo, para que pueda poner a su hombre en la escena y pueda decir lo que el Papa está diciendo. Y yo pienso que es muy significativo que nosotros descubrimos lo que él dijo. Yo pienso que es muy significativo que en este día de expiación, mientras nosotros estamos reunidos para ser uno con Dios, el Papa aterriza en Boston. Déjenme leer un poco de lo que él ha dicho aquí. Noquea Irlanda. El Papa Juan Pablo II tomó su peregrinación de paz. Y espero que lo hayan visto. Donde 2 millones de irlandeses estuvieron allí y estaban coreando Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Y en inglés eso es tan significativo como lo es en italiano. Viva Papa, viva Papa. Y allí denunció fuertemente al terrorismo y dijo, asesinato es asesinato, sin importar los motivos o los fines. Y por supuesto, ustedes saben que Satanás es capaz de citar escrituras en su lugar verdadero y correcto, como lo veremos un poco más adelante en el sermón. Y así el pontífice pidió a Irlanda del Norte terminar el conflicto. Esta gran herida que ahora afecta a nuestro pueblo y apeló a la Virgen María para curar y sanarlo. Así que estamos viendo eventos significativos que están teniendo lugar. Tal vez estamos ahora en aquel punto de Apocalipsis 6, donde el primer sello es abierto y el primer caballo, un caballo blanco, simbolizando la justicia, se sienta en él y sale conquistando y a conquistar. Y ahora ustedes ven el plan de Satanás, que ha privado al mundo, lo ha llevado hasta sus rodillas en la embriaguez y la enfermedad de la depravación moral, y entonces erigirá a su líder como un ministro de justicia. Y el mundo se va a ir tras él. Y esto significa que tenemos una gran responsabilidad y comisión de parte de Dios. Así que estamos aquí en el día de expiación, estamos ayunando, y estamos aquí para decir adiós, lo cual no es fácil. Y las circunstancias no son agradables. Y como alguien me lo comentó, al salón, al tiempo, al sábado y al día santo, segundo acto, segunda escena. Y así, siendo capaz de decir adiós, dándome cuenta que Dios, el llamamiento de Dios a su servicio, existen oportunidades y áreas de responsabilidades. Y al mirar hacia atrás, por supuesto, siempre que miramos hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante también. Al mirar hacia atrás, he estado aquí 4 años y 4 meses. Y ustedes saben, y yo sé, que estos han sido años muy difíciles en toda la iglesia. Años difíciles en el mundo. Años difíciles en nuestras vidas. Y a través de todo el trauma, y las pruebas, y las bendiciones, nos damos cuenta de que el propósito final es que Dios crea en nosotros su amor, y su carácter, y su justicia, y su bondad. Y saben ustedes, hay una cosa de la que me doy cuenta, que un ministerio no es un empleo. El ministerio no es un salario. Un ministerio es una vocación y un servicio. Para la herencia de Dios, para el rebaño de Dios, para el pueblo de Dios, porque ellos son de Él. Y muchas personas me han preguntado, porque personalmente he tenido que soportar muchas cosas, ayudarlos a todos ustedes con sus problemas, sus pruebas, nacimientos, muertes, enfermedades, sus subidas, sus bajadas, sus dolores, sus sufrimientos, sus alegrías y sus tristezas. Y personas me han preguntado, bueno, ¿cómo puedes hacer todo eso? Y yo dije, muchas veces, número uno, hay alguien más grande que todos nosotros y es Dios. Y número dos, no debemos enfocarnos en los problemas, sino enfocarnos en la solución. Y a veces la solución es más dolorosa que el problema, pero a veces el resultado será mejor. Y solamente con el Espíritu de Dios y su misericordia y amor, y estando cerca de la palabra de Dios, somos capaces en esta época y en este tiempo, en estas circunstancias, de estar cerca de Dios. En este día de expiación estamos ayunando, manteniéndonos cerca de Dios, y tenemos que tener eso siempre en mente. Y es por eso que Dios nos pide que lo hagamos una vez al año. Porque mientras seamos seres humanos, y mientras tengamos aliento, tendrá que haber dificultades, tendrá que haber problemas. Es por eso que me he esforzado en el ministerio al cual he sido llamado, así como otros ministros han sido llamados en la iglesia y la obra de Dios, a enseñar fielmente y predicar la palabra de Dios, a servir fielmente a Dios y su palabra. ya sea para mi beneficio personal o para mi propio perjuicio. Y con las dificultades que ha tenido la iglesia y los cambios que han ocurrido dentro de la iglesia, se ha presentado realmente una situación muy difícil. Y siempre he tratado de ser honesto y abierto, y sincero y directo. Y espero que cualquiera que tenga opiniones contrarias pudiera reconsiderarlas. Aún con todo eso, la más grande bendición es el Espíritu de Dios, mi esposa y mi familia, y estar sirviendo a la gente en la Iglesia de Dios. Desde que llegamos aquí a Monterrey, Dios nos ha bendecido en gran manera, espiritualmente y materialmente. Y al ver el tesoro espiritual que Dios quiere que tengamos, mi esposa y yo entendemos completamente, como lo muestra este día, que cualquier cosa física, por causa del verdadero servicio de Dios, puede ser dejada donde quiera que pudiera estar. Dios me ha dado oportunidades en esta área de servicio en la iglesia. Dios me ha dado una oportunidad de escribir una armonía de los evangelios, la cual espero que represente completamente la verdad de la vida de Cristo, de la mejor forma que pudiera ser expuesta, con el Espíritu de Dios, con el conocimiento de las doctrinas que hemos llegado a entender que proceden de la Biblia. Dios me ha bendecido con una oportunidad de tener algo de experiencia en el área de la radio y un poquito de televisión. Y estoy agradecido por esas oportunidades. Y sé que no llegan todo el tiempo. Cuando hablé con el señor Armstrong acerca de eso, luego de haber sido acusado muy vociferantemente y de una forma negativa con respecto a eso, él dijo que estaba muy contento que yo tuviera el tiempo, que estaba muy contento que yo pudiera hacerlo, y estaba 100% a favor mío en esa situación. Y estando aquí hoy, el día, la hora, cuando nosotros, como pueblo, realmente no somos el asunto importante en cuanto a lo físico se refiere. Porque existe un significado para el día de expiación en actitud y corazón que es muy importante. Y Dios dice en Levítico 23 que en el décimo día del mes séptimo tendrán un sábado. Y afligirán sus almas. Eso significa ayunar, humillarse, ceder ante Dios. Como en el día en el cual nadie hace ningún trabajo o labor. Y es un día en el que si una persona no está bien con Dios, entonces es cortada. Así que enfoquemos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras actitudes. ¿Y por qué es que Dios escogió el ayuno? ¿No se han preguntado eso antes? Yo pienso acerca del tiempo que hemos estado aquí, sirviendo a todos ustedes, orando unos por otros, orando por la obra, orando por el señor Armstrong, orando por la intervención de Dios en sanidad. Que esta iglesia, siendo inspirada por el Espíritu de Dios, desarrolle una actitud de oración y ayuno. Y pienso que sería absolutamente cierto decir que espero delante de Dios que hayamos hecho lo mejor que pudimos al respecto. Pero ¿por qué pide Dios el ayuno? Porque cuando no comes ni bebes, ustedes saben que falta algo. Ahora, Dios nos ha dado el ayuno porque nosotros no moriremos por ayunar un día. Por eso no tiene la fiesta de deja de respirar. Pero, ¿qué es realmente la comida y la bebida? Y hay un simbolismo espiritual y un significado para esto. Porque la comida y la bebida son cosas esenciales de la vida. Y cuando no comemos y cuando no bebemos, cuando ayunamos, estamos reconociendo a Dios y que todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo físico que existe, el aire, el agua, la comida, nuestras casas, todas las posesiones que tenemos. Y también nos enseña otra lección muy vital, que hay algo que falta que no podemos obtener físicamente. Que no hay comida que puedas comer, no hay bebida que puedas beber, no hay nada en este medio ambiente físico que va a llenar ese vacío. Porque ese vacío solamente puede ser llenado espiritualmente. Y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios. Aún así, el deseo está allí. Y al ver al mundo en este próximo año ir tras el falso profeta, buscando las respuestas para la vida, y ellos piensan que las encontrarán en el Papa, solo que serán desilusionados cuando se den cuenta que el final es la misma hipocresía que siempre ha existido y que conducirá a la gran tribulación. Y es por eso que Dios va a dejar que tantos millones mueran y sufran. Él, en su amor, los resucitará, porque ellos habrán sido engañados. Pero toda la humanidad va a aprender la lección de que las cosas que se necesitan no se obtienen físicamente, sino espiritualmente. Y eso es lo que cuenta. Y la mayor necesidad insatisfecha es que todo el mundo quiere ser necesitado y querido y amado. No importa si usted es joven o viejo, rico o pobre, o como dice la Biblia, libre o esclavo. Y este mundo pronto estará bajo las cadenas del Egipto espiritual, siendo controlado mentalmente. Así que este día y nuestra actitud hacia Dios en un día de ayuno, Dios nos está diciendo que lo necesitamos a Él y a su camino y su misericordia y su amor. Y Él nos está diciendo también que nos necesita. Porque sin nosotros, el plan de Dios no puede ser terminado. Y si no se termina la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, no habrá gobernantes para el reino de Dios en el mundo del mañana. Y ese gobierno será un gobierno de amor, pero también de fuerza. Así que todo el propósito de sus vidas, en cierto sentido, se puede personificar en este día. Ser uno. Y yo pienso que el mayor significado de esto, como lo verán en el sermón esta tarde del señor Neff, es que Satanás será removido. Y eso tiene un gran significado para nosotros también, porque después de la resurrección y el regreso de Jesucristo, y de ser nacidos en su reino, eso significa que nosotros, hermanos, quienes califiquemos para la primera resurrección, ya nunca más tendremos pecado y estaremos para siempre con Dios. Y es por eso que tenemos que llegar a querer el camino de Dios más que cualquier cosa en el mundo. Más que cualquier deseo que pudiéramos tener. Y especialmente para nosotros. Porque nosotros tenemos conocimiento. Así que, ¿cómo ve Dios esto? ¿Y qué es lo que Dios está buscando cuando ayunamos? ¿Es solamente un ritual por el que pasamos? Y decimos, ok, bueno, veamos, de puesta del sol a puesta del sol voy a ayunar y muy apenas puedo aguantar el día porque realmente preferiría comer. Realmente preferiría tener un montón de comida. Y además, me da dolor de cabeza porque no me tomé mi taza de café esta mañana. O lo que sea. ¿Qué es lo que Dios mira? A Dios le importa la actitud. Porque hay algo que sucede cuando una persona se da cuenta que es insignificante. Vayamos a Isaías 66:1. Y pienso que muchas veces podríamos ver esto de forma negativa, pero veámoslo positivamente y el bien que puede resultar. Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde entonces está la casa que construyen para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Así que Dios nos está diciendo que en este día de expiación, Dios no está interesado en cosas físicas. Dios puede crear un universo físico tan solo con pensarlo y está allí. Dios puede reproducir mundos y soles y galaxias y están allí. Pero están vacíos, están huecos, les falta algo, les falta la familia de Dios. Por eso es que Dios dice, verso 2, porque todas estas cosas mi mano ha hecho y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor, pero a este miraré. Y esto es lo importante. Y esta es la actitud que debemos de tener para este día. A aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Y que está dispuesto a seguir la palabra de Dios y a seguir el camino de Dios sin importar las consecuencias. Y yo digo que el futuro cercano nos va a probar a ver si lo decimos en serio o no. Vayamos ahora a Isaías 58, verso 3. Ellos dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no ves? ¿Nosotros no vamos a obligar a Dios a hacer algo que no quiera hacer? Verso 4. ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú no tomas nota? He aquí, en el día de su ayuno ustedes buscan sus negocios y explotan a todos sus trabajadores. He aquí, ustedes ayunan para pleito y debate y para golpear con el puño de maldad. Es la actitud opuesta a lo que Cristo quiere. Es la actitud opuesta a lo que Dios quiere. ¿No es así? Veamos la actitud que Dios quiere que tengamos. Vayamos a Salmos 34. Y sabemos que todos vamos a pasar por pruebas y dificultades. Y yo no sé, pero parece que cuando estamos en una prueba, nos estamos preparando para la que viene. ¿Cuántos de ustedes piensan que es así? Sí, así es. Salmos 34, 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma hará su alarde en el Señor. El humilde oirá y se alegrará. Oh, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ellos miraron a Él y estaban radiantes y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre lloró y el Señor oyó y lo salvó de todos sus problemas. Así que cuando llegan las pruebas, este es un buen salmo para leer. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Es por eso que tenemos este día de expiación, en el que probamos y vemos que el Señor es bueno. Gustamos. Y por eso tenemos este día de expiación. Y Jesús dijo, el que viene a mí debe comer mi carne y beber mi sangre. Porque como ven, el cristianismo no es una religión, es un camino de vida. Y las cosas que hacemos no son rituales, tienen significado en el espíritu. Tienen significado en nuestras vidas y en nuestro destino eterno. Por eso es que dice, oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que toma refugio en él. Oh, teman al Señor todos ustedes santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Los leones jóvenes padecen hambre y carencia, pero aquellos quienes buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa buena. Vengan, escúchenme ustedes, niños, y yo les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y ama muchos días para que pueda ver el bien? Guarda tu lengua de maldad y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos están abiertos a su llanto. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal para cortar la memoria de ellos de la tierra. Pero hay una cosa que Dios siempre hace. Deja que los malvados prosperen. Y deja que piensen que ellos han ganado. Y nosotros veremos que eso se repite en la escena mundial con los eventos que se aproximan. Y Él deja que piensen que han ganado. Pero luego Él los corta de raíz. Los justos claman y el Señor oye y los libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Y ese es todo el propósito de la actitud para la fiesta de expiación. Por eso es que es llamado una fiesta, aunque es un día de aflicción. Nos afligimos físicamente, pero tenemos fiesta espiritualmente. Vemos las cosas físicas, pero evaluamos las consecuencias espirituales. Y al ser el día de ser uno con Dios y de acercarse a Él, también significa que el mundo va a tener esta misma oportunidad. Cuando Satanás el diablo no estará allí, y no tendrán que caminar las calles y ver a los enfermos, y a los cojos, y a los ciegos, y la contaminación, y la basura, y la suciedad. No tendrán que leer acerca de asesinatos y violaciones, accidentes aéreos, secuestros. No habrá nada de eso. Y esto no puede suceder hasta que el mundo sea uno con Dios. Y nunca lo ha sido. Y ese día se acerca. Muchas son las aflicciones del justo. Sí, en este tiempo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Vayamos a Joel 2. Joel 2. Y Dios muestra qué tipo de ayuno le agrada, qué clase de actitud debemos de tener. Y es especialmente verdadero que en esta fiesta de tabernáculos, al acercarse, tenemos que acercarnos con ayuno y oración. Joel 2:12. Por tanto, incluso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. Él quiere su corazón, Él quiere su mente. Por eso es que tienen el cuerpo físico que tienen. Lo tienen por una razón espiritual y eterna. Pero este cuerpo físico se va a acabar. Y este cuerpo físico ya no va a estar. Y como lo estuvimos comentando, Vi a una mujer que no había visto en años y me hizo el comentario. Bueno, todos cambiamos, ¿no es así? Y sí, así es. Y cuando pienso en el día de expiación, nos enfocamos en que las cosas físicas nunca triunfan. Todos nos damos cuenta de que no tenemos control sobre el nacimiento, el envejecimiento, los impuestos o la muerte. Ya sea que estés contento o triste, ya sea que seas rico o pobre, o seas un hombre o una mujer, eso es verdad. Y es por eso que con este día de expiación, Dios dice que quiere que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Y con ayuno, y con lamento, y con luto. Sí, desgarren su corazón y no sus vestidos. Y vuélvanse al Señor su Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. De eso se trata. Esa es la única manera en la que podemos ser uno con Dios. Dios no necesita las cosas físicas. Él las puede hacer. La tierra es el estrado de sus pies. Y aún así las potencias mundiales se pelean para controlarlo. Y luchan y hacen guerra por eso. Para tenerla, para usarla, para abusarla, para manipularla, para controlar, para engañar, para tener, para poseer, para tenerla y morir. Ustedes leen la historia de todos los grandes líderes mundiales y todos ellos han muerto. Y muchos de ellos mueren en el olvido. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Y es por eso que cuando Dios nos llama y tenemos su espíritu, Él está interesado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Él no quiere que rompamos nuestras vestiduras. Él no quiere un ritual físico. Y aun cuando les dijo a los fariseos, aunque deseó que sean generosos en sus ofrendas, y aunque sonaban las trompetas y aunque sonaban la alarma cuando depositaban una cantidad en la tesorería, les dijo que el corazón era más importante que la cantidad. Así que Dios quiere su corazón y que se vuelvan a Él, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se duele de la maldad. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá y dejará una bendición tras Él, una ofrenda de grano y una ofrenda de bebida al Señor, su Dios? Así que es por eso que es un buen momento ahora para que revalúen todo lo que habían pensado que habían defendido como cristianos. Todo lo que han pensado para lo que Dios los ha llamado. Vayamos ahora a Lucas 4. Es un buen momento para ver la vida de Jesucristo y evaluar lo que Él hizo. Lo que dijo, cómo era su actitud, cómo conducía su vida y lo que esto significa para nosotros en este día. Ahora bien, podría ser, aunque no lo dice, que esta tentación y ayuno ocurrió en el día de expiación, o muy cercano a este. No lo dice, pero pudo haber sido. Pero en este día de ayuno, para nosotros, la lección de Lucas 4 es muy importante porque nos dice la actitud que Jesucristo tuvo. Nos dice la actitud que debemos tener. Nos dice la actitud que puede provenir solamente de Dios. Nosotros solamente podemos poner una parte. Dios tiene que poner la otra mitad, la cual es su Espíritu Santo. Lucas 4, verso 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu a un lugar desolado por 40 días para ser tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, y después de ellos, habían llegado a un fin, tuvo hambre. 40 días. Imagínense en qué estado se encontraba físicamente. Imagínense cuánto peso perdió. Imagínense qué tan delgado y miserable se veía Jesucristo como ser humano. Porque el Hijo de Dios no iba a tener ningún orgullo en la carne. Por eso es que se encontró con Satanás en esta condición. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le respondió diciendo, está escrito, El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Y ese es el significado de este día cuando dice, prueba y ve que el Señor es bueno. Que la palabra de Dios es más importante. El Espíritu de Dios es más importante que la vida física. El Espíritu de Dios es más importante que la vida física. Y es por eso que en esta época de materialismo y al acercarnos a todas las profecías que están pasando rápidamente delante de nosotros, vamos a terminar en el martirio de los cristianos. Va a terminar el martirio de los cristianos que son ricos y enriquecidos de bienes y desnudos y ciegos. Porque si aman a Dios no pueden amar la carne. Porque el hombre no debe vivir de pan solamente, ni de comida solamente, sino de toda la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Así como en una pantalla panorámica, toda nación, todo pueblo, toda raza, toda lengua, toda civilización, todos los poderes, todas las tropas, todos los mecanismos, toda la belleza, todo el oro, toda la riqueza, todas las construcciones, todo. Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí, y yo la doy a quien desee. Y Jesús fue probado para ver si vendería la salvación del mundo por el control del mismo. Tal vez hasta el diablo le dijo, yo sé que tú eres el Hijo del Hombre, pero si me adoras, puedes gobernar ahora. Te dejaré gobernar el mundo. Pero debes adorarme como Dios. Pero Jesús respondió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios. Ahora, aquí no está hablando de Satanás, porque Satanás nunca va a adorar a Dios. Él está citando la escritura donde ésta se refiere a la humanidad. Como ser humano, él estaba citando la escritura para sí mismo, diciendo, Dios dice que adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente servirás. Y él estaba diciendo y reprendiendo a Satanás en una forma directa, diciéndole, tú no eres Dios. Pero Jesús respondió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo desde aquí, porque está escrito. Capítulo, versículo, escritura, aquí lo tengo. Dice, Él encargará a sus ángeles concerniente a ti para guardarte y en sus manos te sostendrán, no sea que golpees tu pie contra una piedra. Pero Jesús respondió y le dijo, está claramente declarado, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces cuando el diablo había completado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y me imagino que cuando eso terminó, el relato en Mateo dice que ángeles llegaron y le sirvieron. Que él estaba tan débil físicamente que apenas podía levantar sus manos, apenas si podía estar de pie. Y me imagino que si regresamos al Salmo 84, podemos darnos una buena idea de lo que Jesús estaba pensando en ese momento. Tal vez esto es acerca de lo que él estaba pensando. Tal vez esto es lo que él tenía en su mente. Pero una cosa sé en mi experiencia como ministro, al estar sirviendo a las personas aquí en Monterrey y en las otras congregaciones desde donde el Estado, que cuando llega el tiempo de sufrir carencias y tristeza y enfermedad y dolor y miseria, es entonces cuando la gente realmente ansía las cosas del reino de Dios. Es entonces cuando realmente ansían esas cosas espirituales de Dios. Y me imagino que Jesús las ansiaba en ese momento. Me imagino que Jesús podía ver lo delgado y lo débil que estaba. Y me imagino sus manos temblando y su boca tan seca como si estuviera llena de arena. Salmo 84, verso 1. ¡Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos! ¡Qué agradables son, Dios! ¡Qué justos son, Dios! Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Porque Él sabía lo que era importante, y sabía lo que era correcto, y sabía lo que era bueno. Y Él dice, sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina ha unido para sí misma, donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Ellos estarán todavía alabándote. Y bendecidos seremos cuando estemos en la casa de Dios, cuando estemos en el reino de Dios, cuando estemos allí con Jesucristo y con Dios el Padre. Bendito es el hombre cuya fortaleza está en ti. Tus caminos están en sus corazones. Vayamos a Salmos 15. Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá sobre tu santo monte? El que camina rectamente y obra justicia y habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ni acepta reproche en contra de su prójimo, en cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero honra a aquellos que temen al Señor. El que jura a su propio daño y no lo cambia. El que tiene palabra, el que hace lo que dice. El que no ha puesto su dinero a usura, ni ha tomado soborno contra el inocente. El que hace estas cosas nunca será movido. Lo que es correcto. Ahora vayamos a otro salmo, el Salmo 63. Este siempre es uno de mis salmos favoritos. Es siempre la mejor manera en la actitud para asegurarnos que estaremos bien con Dios. Verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Temprano te buscaré. Mi alma está sedienta por ti. Mi carne anhela por ti. Como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Nada más imagínense ustedes mismos en el calor del desierto. Habiendo pasado por todos los espejismos de los lagos invisibles que están en el desierto. Y tal vez están a punto de morir. Imagínense que necesitan un poco de agua o lo que sea. Y luego piensan que tal vez ha llegado el fin. Y ustedes piensan, oh Dios, qué cosa tan tremenda sería estar contigo. Mi carne clama a ti. Para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Porque tú has sido mi ayuda, por lo tanto me regocijaré en la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti. Y así debe de ser en nuestras vidas, hermanos. Que nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser esté apegado a Dios. No dejen que este mundo ni que nada los detenga. No dejen que nada los desvíe. No dejen que nada los detenga de estar apegados a Dios. Tu mano derecha me sostiene, pero aquellos que buscan mi vida para destruirla irán a las profundidades de la tierra. Caerán por la espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se regocijará en Dios, todo el que jura por él se gloriará, pero la boca de aquellos que hablan mentiras será cerrada. Ahora vayamos a Mateo 5 y veamos lo que Jesús dijo. Una de las beatitudes que necesitamos tener, una de las cosas que realmente necesitamos entender, una de las cosas que necesitamos captar de la manera correcta y más apropiada, y la cual es representada por este día más que por cualquier otra cosa. Verso 1. Benditos son los pobres en espíritu. Esto significa que están bien espiritualmente delante de Dios, porque vienen a Dios y dicen: sí, Dios, yo sé que en la carne no soy nada. Yo sé que por mí mismo, por mi propia mente, por mi propio corazón, soy inútil para servirte, para hacer tu voluntad y andar en tus caminos. Y entendemos que eso viene de Dios. Porque de ellos es el reino del cielo. Benditos son aquellos que lloran, porque serán confortados. Benditos son los mansos, porque heredarán la tierra. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán llenados. Y eso es el significado de este día. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? ¿Tiene usted hambre y sed por las cosas que son justas y buenas? ¿Ha usted puesto su corazón y su mente y su camino en esta vida y en su vida cristiana a la cual Dios lo ha llamado para hacer eso? ¿Para buscar eso? Dios dice que usted será saciado. Y es tras la justicia, y la justicia es hacer lo que es correcto. Y la justicia es hacer el bien. Y la justicia es estar sirviendo a Dios con el corazón, la mente, la actitud y el espíritu correctos. O terminamos como el mundo, peleando, luchando, murmurando, en dimes y diretes. Porque les garantizo, el asesinato espiritual es peor que el físico. Y la justicia solamente puede venir de Dios. Y el vacío solamente Dios lo puede llenar con su espíritu para hacernos ver y comprender su palabra y para poder vivir por ella. Y Él nos dio la constitución para la vida cristiana en Mateo 5, 6 y 7, la cual, hermanos, les digo que ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, tenemos el derecho o la autoridad para cambiarla. Ahora vayamos a Marcos 12. Y veamos cuál es el mayor ingrediente faltante que Dios tiene que dar. Marcos 12, 29. Entonces Jesús le respondió, cuando llegaron a preguntarle cuál es el primero y el más grande mandamiento, o cuál es el principal, el más importante mandamiento de todos. Y él dijo: el primero de todos los mandamientos es: oye, oh Israel. Y ustedes pueden poner su nombre allí, porque esto es lo que Jesús nos está diciendo. Si hay alguna cosa que va a agradar a Dios, y si hay algo que los va a poner en justificación con Dios, si hay algo que es de suma importancia que alcancemos en nuestra vida, es esto: y amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con toda su fuerza. Este es el mandamiento principal. Porque sobre eso, entonces, si ustedes aman a Dios, entonces ustedes no amarán su propia vida hasta la muerte. Y si ustedes aman a Dios, ustedes pueden tener fe para enfrentar el futuro. Y si ustedes aman a Dios, entonces Él estará con ustedes. Verso 31. Y el segundo es como este: amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Y pienso que hay demasiados entre nosotros que de vez en cuando llegamos al punto de odiar a nuestro prójimo, porque nos odiamos a nosotros mismos. Y nos odiamos a nosotros mismos porque no amamos a Dios. Y eso no significa irnos al otro extremo como el mundo y decir: la única forma de que puedas amar a tu prójimo es amarte a ti mismo. No, la única forma en que podemos amar a nuestro prójimo es amar a Dios primero. y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la única forma de hacerlo.